La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Mira el reloj, es hora ya, hora de dejarte. Cierra el telón, sabiendo que es tiempo de olvidarte. Duele y a la vez, el dolor y amor ya ves. Están hechos de porqué. Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio. Apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás por el miedo de volar. Y disculpa si ahora sí digo a mis pies que se alejan más.
Las 5 y 7 minutos, 4 y 7 minutos en las Islas Canarias. Conexión es como se llama, se va a llamar el nuevo trabajo de Ana Torroja, CD más DVD, grabado en vivo y con pues grandes éxitos, temas más que conocidos como Corazones, Duele el Amor y A Contratiempo, y con temas como este, inédito, este Disculpa, que estás escuchando en la noche de COPE. Bueno, no te voy a pedir disculpas, pero si te parece, Larta, vamos a empezar a despertar a quien estuviera dormido en este momento y necesite pues una ducha de música fría,
pues
música
buenos días,
caliente.
Entonces, ¿no, Roberto Pablo?
Buenos días, Larta Zumendi. ¿Le damos cañita a esto?
Venga.
Hoy que me he dicho ya a mí mismo, pues para una semana heavy, un tema rockero, los AC/DC.
Por si no los conoces, son unos chavales australianos, son nuevos, están empezando en esto de la música, se llaman AC/DC, les llaman también AC/DC, y Roberto Pablo los acaba de descubrir.
Y pirata no, que es en el de al lado, que es la COPE, ¿sabes? Rock FM es al lado.
Rock FM es al lado, tienes toda la razón. Bueno, como nos has despertado ya absolutamente a todos, se ha puesto todo el mundo las pilas. Vamos y allá. Te lo agradecen, ya veremos luego si te lo agradecen con votos. Vamos con lo mío, Sting, Moon Over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Pues la cosa está clara, o AC/DC o Sting.
Hombre, Clara, Clara.
Quiero decir, Clara, que solo se puede elegir entre estas dos opciones. Ay, bastante faltaba. Diferenciadas hoy ambas anglosajonas.
O AC/DC o AC/DC.
Festival.
Hombre, yo creo que Roberto, con este humor que le caracteriza, ¿eh? Algún punto más ha sacado. O no, quién sabe.
Se te ha escapado.
Que ya lo decíamos, ¿eh?
Maldita,
que ya,
Nerea.
Ya lo decíamos antes, que si quieres la noche, que si quieres la luna.
¿Qué tal lo colegio electoral encendido?
Efectivamente, y quieres dejarte acunar por Steam, o si lo que quieres es ir directamente a autopista hacia el infierno con ACDC, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Experto en cocina marítima, sopa de sobreno, no, no. Experto en cocina marítima, sopa de tiburón.
Yo comí la sopa de sobre.
Sopa de tiburón.
Yo de tiburón.
Voy a bordo del Calipso con toda la tripulación.
Cocina marítima, qué grande, ¿eh? Pero ¿quién hay que sepa en España más de cocina marítima?
Experto en cocina marítima, Pepe
Onetono. Ahí estamos.
Buenos días, Pepe Neto, calle Alivio.
Buenos días, calle Alivio, Artao, calle Alivio, Roberto.
Buenos días, calle Alivio, buenos días.
Buenos días, Mónica.
Buenos días.
Belén, buenos días.
Calle Alivio, Pepe.
Calle Alivio.
¿Cómo dices que estás?
La sopa de sobre es la que toman mucho los de correo, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí.
Los carteros.
Sí, algunos partidos.
Llevan mucho condumio, sí.
Uy, 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 uy. La sopa de sobre está bien, bueno, para una
para necesidad. Salir de una... Para sí. Salir de... Claro, es que, o sea, hoy no había otro remedio.
Oye, ya que estamos hablando de sopas de sobres, ¿por qué, si es que tienes algún encargo de esos que no sueles colar tú en tu espacio, por qué no empezamos por alguno de ellos?
No quiero abusar de buena gente, ¿eh?
No.
Pues mire, sí, vamos
no,
a hacer
no
una cosa.
No, no sé, yo digo, pensaba igual, pues no sé, tu hija, igual que ha montado algún negocio o algo, no sé.
No quiero abusar de Naguado, que es una buena muchacha, una mujer encantadora, ¿eh? Vale, una vale, buena vale. Profesional. Y así es que hoy no voy a hablar del restaurante El Caléndula, sé que está en Torremolino,
no
que regenta mi hija
no.
Y Cristina,
no vas a hablar
que
bien.
Es lo mejor de lo mejor, ¿eh?
Vale, vale, pues nada.
Así
no,
que nada.
No hablamos del Caléndula de Torremolino, vale.
El Caléndula no se ha hablado, y que está allí el Caléndula, ¿sabes, no? Allí
sí,
la,
sí, sí.
La...
Que dan fatal de comer, sí.
De categoría. Que está allí pegando a la policía en Torremolino, ¿eh? Pero hoy no voy a hablar del Caléndula.
Pegando a la policía, así no eran los chorizos, y era la gente decente solo.
Exactamente, ahí.
Vale. Bueno, pues dicho esto, que no vas a hablar del Caléndula de Torremolino de tu hija Cristina.
Bueno, vamos a hacer hoy un plato así calentito, reconstituyente, muy
sí.
Rico, y además con esta especialidad, además de despejar la incógnita de qué vamos a de comer hoy, también estamos dando idea con estos platos ya para esa cocina de Cuaresma, esa cocina de Semana Santera.
Claro que sí.
Porque vamos a elaborar, la propuesta que hoy vamos a dar hoy es un gazpachuelo de rape con almeja y langostino.
¡Olé!
¿Qué nivel?
Esto está de categoría.
Hombre, categoría.
Suena bien.
Además que está muy muy rico, muy económico y muy sencillito de hacer. Porque...
La diferencia entre gazpacho y gazpachuelo no es que el gazpachuelo sea como despectivo, ¿no? Es otra cosa, ¿no?
No.
Vale, vale. No. Como es gazpachuelo, así que suena un poco más como, ¿no? De...
No tiene nada que ver con el gazpacho, ¿no? Es una especialidad que se toma mucho en Andalucía, especialmente en Málaga,
sí.
Y que no tiene absolutamente nada que ver con el gazpacho ese que convencional que todos conocemos, ¿no?
Venga.
Bueno, en primer lugar, claro, como tiene rape y langostino, esto...
Derrape.
Ah, que es el derrape, qué bien.
Yo pensaba que habéis un caballo, ¿eh?
Sí, me ha salido un poco caballo, la verdad, me ha salido un poco caballo. Pido perdón a la audiencia.
Ha frotado la nariz contra la mesa y ha salido así.
Ya sé que nacido, amigo.
Pero ¿quién va a ser, Pepe? ¿Quién va a ser?
Después le hacemos las culpas a Mariano, ¿eh?
Sí, Mariano es un santo.
Bueno, pues entonces ya está. Vamos a coger el rape, lo vamos a limpiar perfectamente y con la espina o el hueso central de este... Y la cabeza, junto, además, con las cáscaras y las cabezas de los langostinos que ya habremos pelado, vamos a hacer un caldito, simplemente un caldito. Este lo vamos a colar, lo vamos a poner ya directamente en una cacerola y aquí le vamos a incorporar, bueno, pues le vamos a incorporar una buena cantidad de patata que habremos ya pelado, limpiado y cortado a trozos y pequeñitos. La vamos a cocer aquí en este caldito que hemos hecho con la cabeza de los rapes y de los langostinos, ¿no?, que hemos pelado.
Vale.
Vale. Vamos a reservar el rape.
Hay que decir que en el rape prácticamente todo es cabeza, ¿no?
Sí, prácticamente dos cabezas, pero hace un caldo lartaón.
Sí, 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 claro.
Un caldo exquisito. Y nos quedamos con esos dos lomitos que, bueno, realmente muy poquito, ¿eh? Tiene muy poquita carne, es verdad, pero muy rica también. Nos quedamos con esto, vamos a cortarlo a trozos pequeñitos, o a trozos, bueno, regulares, no hace falta que sea excesivamente pequeñito. Y bueno, cuando ya estén las patatas prácticamente tiernas, a media cuchara, mejor dicho, le vamos a incorporar el rape. Le incorporamos también a esas patatas un buen puñado de almejas que habremos lavado convenientemente, almejas buenas, ¿eh? Y también le vamos a poner los langostinos que anteriormente hemos pelado. Vamos a dejar que hierva todo el conjunto, Belén, que hace tiempo que no te lo decía.
Me tienes abandonada.
¿Verdad, hija?
Sí.
Claro, estoy ya deshaciendo las buenas costumbres.
Efectivamente.
Y bueno, y ahora a continuación vamos a dejar que siga hirviendo todo ello, ¿eh? Hasta que las patatas se pongan tiernas totalmente y el pescado y el marisco que hemos incorporado también esté en su punto. Ahora viene lo bueno. Ahora vamos a coger un cacillo de este caldo que habremos obtenido, que está de superior para arriba. Fíjate tú cómo tiene que estar esto.
Para hacer una sopita también vale, ¿verdad?
Sí, señor. Oh. Hombre, mira, ya sin más. Así más, si quieren ustedes, le echamos para que vaya deshaciendo esa mala costumbre que tiene Roberto de coger sopa de sobre.
Creo que no. Sí.
Que no estoy diciendo que la sopa de sobre sea mala, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es muy distinto.
Lo hago una vez al mes y ya te digo, cuando me pilla un apretón y de repente mi hija dice, quiero sopa y no tengo caldo, digo, pues venga, sopa de sobre.
Muy bien. Pues a mí cuando me pilla un apretón, lo que le pido a Dios es que me coja cerca de un bate. Te ponen un apretón en medio de la
calle. Te has levantado muy marrón, ¿no?
Oye, por Dios, que estamos hablando de comida, ¿eh?
Claro,
un poquito de seriedad.
No juntemos la comida con la salida.
No, pero mira, un día tiene que someter a los oyentes esa pregunta.
Anda, tira.
Que no tienes idea buena.
Bueno, pues ya, no, estaba diciendo lo que decía Roberto, lleva razón. Ya simplemente aquí lo que sería darle un puñadito de fideo y ya tendríamos una sopa de pescado con rape, no. Pero lo que estamos haciendo es un gazpachuelo, y para que realmente sea un gazpachuelo, ahora lo que procede, como estaba diciendo antes, sacamos un cacillo, vamos a esperar, ya cortamos el fuego de todo esto que hemos hecho, y en un cacillo vamos a mezclar salsa mayonesa. ¿Eh?
¿Sí?
Sí, señor, salsa mayonesa la mezclamos perfectamente con este cacillo, y este conjunto de salsa con el caldo que hemos obtenido, mayonesa, se lo incorporamos a la olla, a la cazuela, donde tenemos las patatas cocidas con el rape, con el marisco y demás. Vamos a rectificar el sal, teniendo en cuenta que ya la salsa mayonesa tiene su sal correspondiente, y así ya sencillamente habremos conseguido este rico plato tan malagueño como es este gazpachuelo de rape con almeja y langostino, que está de maravilla,
muerte.
De verdad.
Oh, qué rico.
Me has dejado los dientes largos, Pepe Neto.
Oye, me va a permitir, unos segunditos, sí, para expresarle mi más sentido pésame al alcalde de San Fernando, José Loaiza, y presidente de la Diputación de Cádiz, porque anoche falleció su padre. Así que,
vaya,
un abrazo
descanse
muy fuerte, don
sí,
don
señor.
Y ahí tienen ustedes la idea, la propuesta de hoy, como es este rico plato que está muy calentito, muy reconstituyente y que, bueno, pues la verdad es que yo lo hago con mucha frecuencia. Y
además,
resulta,
como estos días están diciendo que va a entrar un poquito de frío otra vez, nos viene de maravilla.
¿Otra vez frío, Lartaón?
Yo no sé si por tu tierra, pero vamos.
Hasta el viernes,
hasta
y nada
el viernes
muy bueno.
Fresquete, ¿eh? Fresquete.
Sí. Oye, ya que has comentado el viernes, ¿sabes que el viernes vamos a hablar acerca de la cocina de Cuaresma?
Sí.
En la JCC, que es la Asociación de Jóvenes Cargadores de San Fernando.
Sí.
Los cargadores son lo que llaman en otras zonas de Andalucía
los costaleros.
Los costaleros, efectivamente. Sí. Y que aquí el cocinero de la COPE, como van a presentar, ¿eh?
Sí.
Vamos, el de la noche concretamente, de la
sí,
COPE.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, como eso, para hablar acerca de las distintas especialidades de esa cocina rica de Cuaresma, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa, Pepe. Yo he cocinado con la radio puesta y un día, pues, puse otra emisora y no me salen igual los guisos. Lo digo para los oyentes, que, ¿sabes? Se cortan antes, sin sabor.
Y COPE están más,
claro,
sabrosos.
Porque sí. Según donde tenga puesta la radio. ¿Dónde pones la radio tú, concretamente?
No le digas dónde pones la radio porque vas a entrar en el tema marrón otra vez.
¡Y por ahí!
¡Pepe Neto, que haya alivio! ¡Buen día, hombre!
¡Que haya alivio, queridos amigos! Vale, ¡buen día!
¡Que haya alivio!
Me alivia saber que Mónica Villalaín durante toda la noche ha estado captando lo que mejor puede reflejar, ¿eh?, el transcurso de un programa como es el de la noche. Y así queda en su resumen.
El cantante mexicano Carlos Rivera ha vuelto a nuestros estudios a celebrar su 10º aniversario, un sueño que comenzó a los 15 años.
Yo no lo siento tan lejano, fíjate, aunque en cuanto volteo ya empieza a verse un poco, pues, gris porque ya se ve lejos, ¿no? Pero no me creo que haya pasado tanto tiempo. El hecho también es de que la gente igual aquí en España dirá, bueno, pero si yo lo conocí apenas hace un par de años, si acaso. De estos 10 años, 11 que se cumplirán también este año, pues 4 los he pasado en esta tierra tan bonita, desde que llegué a Rey León y las veces que he ido y venido desde que me fui. Pero están en esa lejanía recuerdos que rescato y valoro muchísimo para que me tengan siempre presente que cómo fue que llegué acá, ¿no? Y cómo lo que tuvimos que pasar, tanto lo bueno como lo malo, y lo que he aprendido.
Por su 10º aniversario ha sacado un disco en directo llamado Con Ustedes, Carlos Rivera.
Con este disco, esa también es una oportunidad de mostrarle a la gente quién soy yo, qué me llevó a ser quién soy ahora, este artista que hoy pues conocen por algunas de mis canciones, y que conozcan esa trayectoria a través de mi música, que es como siempre digo, a mí me van a conocer por mi música, y qué mejor en un disco en directo, o sea, haciéndolo sin ningún efecto que cuide más que ser tú mismo, y con las canciones que pasaron por mi voz para llegar hasta aquí.
Nos ha alegrado saber que un equipo del CSIC ha descubierto que un medicamento existente hoy día, que se utiliza para la osteoporosis, también sirve para tratar una de las enfermedades denominadas raras, una enfermedad hemorrágica hereditaria. De este descubrimiento nos ha hablado la investigadora Luisa María Botella.
Esta enfermedad hemorrágica se observó que normalmente tenían menos hemorragias nasales las mujeres que los varones teniendo la misma edad, pero que las mujeres después de la menopausia entonces llegaban a tener tantas hemorragias nasales como los hombres. Uh-huh. Entonces se pensó que tenía que haber alguna influencia de las hormonas femeninas. Y justamente los medicamentos para la osteoporosis lo que hacen es en parte paliar el déficit de hormonas de estrógenos después de la menopausia con análogos estrogénicos. Por eso, lo de que un medicamento que sea bueno para la osteoporosis pueda ayudar también a los sangrados.
La investigadora del CSIC nos ha asegurado que es muy frecuente encontrar medicamentos dirigidos a otras dolencias y que sirvan para alguna enfermedad rara.
En el campo de las enfermedades raras es muy corriente y además es deseable, porque el usar un medicamento nuevo, de síntesis nueva, para una enfermedad poco prevalente, como son las enfermedades raras, lleva muchos años y es muy costoso. Y entonces es mejor aprovechar fármacos que ya están en el mercado, que se ha descubierto ya que son seguros y que son fiables, y ver si pueden ayudar a mejorar enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, como son las enfermedades raras.
Y ya de paso que te contamos esto, te recordamos que el próximo sábado 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Minoritarias. Hemos charlado con el único español que ha logrado ser 7 veces campeón del mundo de memorización, con Ramón Campayo. Y lo hemos hecho no solo por sus logros, sino también para darle suerte, porque esta misma mañana tratará de batir el récord mundial de memorización rápida con números binarios en Madrid.
Dentro de unas horas, pues será tratar de batir uno de los récords del mundo que poseo, que es memorizar números binarios. El récord en 3 segundos es de 72 dígitos e intentaré hacer 80.
¿De unos y ceros?
Sí, unos y ceros, como las computadoras. Son pruebas en las que el idioma no influye y puede hacerlo pues un español, un chino, un inglés. Solamente son secuencias de unos y ceros. Entonces, como comentaba, en 3 segundos, mi récord mundial actual es de 72 dígitos y voy a intentar pulverizarlo, porque podría intentar 73 o 74, pero voy a intentar hacer 80.
Nos ha asegurado que cualquier persona puede llegar a tener una memoria prodigiosa, pero como todo, es cuestión de mucho trabajo.
Sí, claro, una vez que tú trabajas, es decir, por una parte tenemos lo que es la lectura, si tienes que leer un libro tienes que leerlo, y eres eficaz si eres capaz de leerlo rápido realmente, ¿no? Rápido con comprensión, por supuesto. Luego, si para leer rápido y que sea eficaz, lo que haces tienes que procesar. O sea, si tú quieres leer a 500 palabras por minuto, tu mente tiene que ser capaz de procesar 500 palabras por minuto. Aquí es donde falla casi todo el mundo que trabaja con técnicas de lectura fotográfica. Los ojos enseguida cogen habilidad y agilidad para poder hacer fotos, saltos, poder ir rápido, pero la mente está aperrada, hay que entrenar. Y esta capacidad de procesamiento mental solamente se consigue entrenando. Una vez procesas rápido, tienes que memorizar rápido para ser eficaz. Y una vez que has memorizado rápido, manda la retentiva. Si tienes buena retentiva, la información dura mucho tiempo, si no tendrás que volver a repasar.
Estaremos pendientes de su próximo reto, que es en el mes de mayo, donde en Londres intentará convertirse en el campeón del mundo de memoria rápida. Y uno de los referentes imprescindibles para los viajeros independientes españoles es Lorenzo del Amo. Hemos contactado con él porque ha recibido el premio Miembro de Honor de la Sociedad Geográfica Española.
De alguna forma, obviamente no me lo esperaba. Es un poco difícil de entender porque yo, muchos de los viajes que salieron luego a la luz y que por esto se me ha concedido el premio, los hacía prácticamente a escondidas, para que no, porque rozaban un poco con la ilegalidad. Ahora lo puedo decir porque ya prescrito, pero por ejemplo, una vez que hice un viaje por todo el continente africano con un tractor agrícola, tuve que esperar aquí en la puerta de mi casa, en Madrid, hasta las 2 o las 3 de la mañana para poder salir por la M30 para que no me parara la policía municipal y que se quedara con el tractor parado y no pudiera seguir.
El accidente que sufrió en Níger y que le dejó en una silla de ruedas no le ha impedido que siga viajando.
No te quepa ninguna duda que los viajes es la mejor universidad, para mí la mejor universidad que existe. Yo no fui a la universidad nunca, pero he tenido la universidad de la vida, que llaman muchos, y me quedo con la frase de una señora catedrática gallega que estuvo en un viaje que no era muy largo, estuvo en Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, por esa zona, y cuando volvió me dijo: tantos años de universidad y en 20 días he aprendido mucho más de todo lo que he aprendido en la universidad y dando clases. Y eso, el antes y después de un viaje ha existido siempre. Yo hablo con gente de que ha viajado conmigo hace 30 años y que le cambió la vida totalmente.
Y estas entrevistas las encuentras en cope.es, junto con las secciones de cada miércoles, como el Mapamundi, en el que hoy nos hemos parado en Bolivia y Chile, la salud con el doctor Pérez Almeida, donde hoy ha destacado las urgencias pediátricas, o el apartado de Javier Alonso Sandoica, que nos ha descubierto las investigaciones sobre la Sábana Santa y el sudario de Oviedo, junto al presidente del Centro Español de Sindonología.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. No sabemos qué tomará Nicane, pero ayer podíamos decir que era casi una nariz por el constipado que llevaba. O sea, los mocos habían apoderado de ella.
El chato, ¿eh?
Sí, pero ayer, o sea, y fíjate, hoy ya se encuentra de maravilla.
Sí, así bastante mejor, la verdad.
Los de Bilbao, las enfermedades nos duran 24 horas.
Sí, pues,
o menos.
Pues ya
nos cogen trabajando.
¿Qué estás tomando?
Té con leche de soja.
Pues ya sabemos lo que toman para constipado. ¿Qué tenemos hoy en la mañana, Nicane Fernández? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a partir de las 9 de la mañana que se reanuda el debate sobre el estado de la nación y nosotros vamos a analizar las medidas que de momento ha anunciado Mariano Rajoy para ayudar a autónomos y familias. A partir de las 8:10 van a estar con Expósito los portavoces del Grupo Socialista y Popular en el Congreso, Antonio Hernando y Rafael Hernando, y le preguntaremos a Lorenzo Amores, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y a Fernando Fernández, economista, si estas medidas van a ayudar realmente a la economía. Y vamos a hablar también de timos telefónicos relacionados esta vez con falsos secuestros. Te llaman por teléfono y amenazan con matar a tu hijo si no pagas inmediatamente. Miguel Villalba es criminólogo, nos va a explicar a las 7:10 cómo actuar con estas bandas, y el tiempo de análisis hoy a las 8:30 con Edurne Uriarte y con Fernando Jauregui.
Muy bien, Nicane, pues nada, que vaya todo muy bien, estaremos muy atentos.
Muy bien, sigue tomando el té. Bien. Que te aproveche. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Momento ya para leer las noticias más destacadas en las portadas de la prensa nacional y regional, y comenzamos con el diario ABC, fotografía de perfil de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez frente a frente. Rajoy entra en campaña y ofrece 3 millones de empleos, alerta contra Podemos y las ventoleras ideológicas, menosprecia al líder del PSOE y le tacha de patético por no dar la talla. Pedro Sánchez reprocha al PP 3 años de destrozo descomunal al estado del bienestar y acusa a Rajoy de mentir por negar el rescate de España.
El diario El Mundo, Rajoy promete 3 millones de empleos y Sánchez le echa en cara a Bárcenas. El presidente se apunta como gran éxito eludir el rescate y dice que el PIB crecerá un 2,4%. El líder del Partido Socialista le lanza un duro ataque y le acusa de cobrar sobresueldos en cajas de puros.
El País, Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral.
La Razón, Rajoy anuncia 3 millones de empleos y un ambicioso plan social.
La Vanguardia, Rajoy empieza la campaña y Sánchez pasa el test interno.
El periódico de Cataluña, anuncio de medidas sociales en el año electoral. Baño de realidad, Sánchez retrata un país destrozado frente al triunfalismo de Rajoy.
Información de Alicante, la primera sentencia de la CAM absuelve a López Abad y a Avilés.
Diario de Sevilla, el Tribunal de Cuentas exonera a Griñán y Álvarez en los ERE.
Ideal de Almería, 70 detenidos por defraudar 700.000 euros a la Seguridad Social. El fraude detectado por la policía consistía en usar empresas que realizaban altas pero sin tener actividad.
La Opinión de Málaga, la crisis de la cónsula se agrava y sus alumnos anuncian que demandarán a la Junta.
Melilla, hoy dos hermanos detenidos en Melilla por su vinculación con el Estado Islámico. Los arrestados ayer son hermanos de una de las detenidas en diciembre y novio de otra apresada.
Diario de Navarra, la ley facilitará la dación en pago para saldar la deuda.
Última hora de Baleares, de Santos declara que el PP de Matas cobró el 3% de la obra pública.
Diario de León, matan a cuchilladas a una viuda de 68 años para robar en su casa.
El Día de Córdoba, el Tribunal de Cuentas pide 64 millones de euros a 3 exdirectores generales por los ERE.
Diario Palentino, vicepresidenta en fotografía, Ana Senjo se convierte en la primera mujer en dirigir la Diputación durante sus 200 años de historia.
El Correo Gallego, Verte echa más leña al fuego para reformar la financiación universitaria, calma en la Xunta y temor del mundo educativo a que haya nuevos tijeretazos.
El Correo de Araba, el debate lanza la campaña, Rajoy se jacta de recuperación económica y Sánchez le restriega los casos de corrupción.
La Rioja, reyerta de película en el centro de Logroño, dos heridos tras empotrarse contra un escaparate en una brutal pelea que acabó con ambos detenidos.
Heraldo de Soria, los gestores del parking del Olivo acusan al ayuntamiento de incumplir la concesión.
Viva Huelva, Diputación cree que el registro se realizó vulnerando la ley. Se refieren a la investigación en la que Caraballo considera que la Guardia Civil incumplió el viernes la ley de enjuiciamiento criminal.
Canarias 7, el Consejo de Radiotelevisión de Canarias no sale por el comisario de Soria.
Diario de Teruel, la autopsia confirma que el hombre de Fuentes Claras fue asesinado poco después de llegar a su casa.
El adelantado de Segovia, el acusado de intentar asesinar a un funcionario de prisiones, no recuerda nada.
Diario de Ávila, las obras menores podrán empezar de inmediato al modificarse la tramitación.
Diario de Burgos, la ubicación en Burgos de los radares móviles se sabrá en mes y medio.
Heraldo de Aragón, alerta máxima en Aragón por nevadas de 40 centímetros, vientos de 100 kilómetros por hora y riesgo de aludes.
En el Correo de Vizcaya también destacan el temporal de las grandes olas al riesgo de inundaciones.
Ideal de Granada, un incendio forestal avanza de madrugada en Otíbar.
Ideal de Jaén, sin solución para las dos familias pendientes aún de desahucio. El ayuntamiento traslada de nuevo la responsabilidad de encontrar una vivienda a la Junta.
Diario de Tarragona, Ballesteros recuperará el fortí de la Reina y abrirá la ciudad al mar.
El Comercio, el gobierno anuncia medidas para aliviar a las familias agobiadas por las deudas.
Y el diario Levante dice que el Consell acuerda en secreto devolver a los altos cargos parte de la paga extra de 2012.
Viva Cádiz, los baratilleros piden vender en los festivos.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Nos gustaría acercarte siempre las noticias más importantes y más positivas que llegan desde fuera de nuestras fronteras a estas horas de la mañana en la que empezamos ya a vislumbrar el nuevo día. Pero claro, depende de donde nos fijemos y donde pongamos nuestro radar, esas noticias es más costoso que al final sean positivas. Se vamos a poner como ejercicio a Arturo Lezcano, nuestro corresponsal en la zona de Brasil, Venezuela. En fin, Arturo Lezcano, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué tal, Arturo?
Yo, para la semana que viene, a lo mejor te digo que te ponemos como ejercicio que nos busques un par de noticias así que sean que nos hagan sonreír.
Algunas hay. Lo que pasa es que aquí se multiplican los acontecimientos y sabemos que América Latina da para 12 libros, uno por cada día, uno por cada mes de cada año que uno vive aquí.
Pues sí. Bueno, háblanos de una noticia que veíamos ayer que más o menos has contrastado, que murió un adolescente en una protesta en San Cristóbal, al oeste de Venezuela, ¿no?
Sí, por eso digo que las noticias casi atropellan a uno, porque parecía que ayer había habido algo parecido a lo que sucedió hace escasas horas, que fue la muerte. El asesinato lo determinará el juez, pero en cualquier caso la muerte no accidental de un niño prácticamente de 14 años durante una protesta opositora en San Cristóbal. Para quien no lo recuerde, es la capital del estado del Táchira, al oeste de Venezuela, muy cerca de Colombia, que fue donde se prendió la llama de las protestas de febrero de 2014, las famosas protestas. Bueno, ahí hubo una protesta entre las muchas que empieza a haber, tímidas, pero que empieza a haber en Venezuela en las últimas semanas, y eran los alrededores de la Universidad del Táchira, y este chaval de secundaria, Kluivert Roa, pues en medio de la dispersión de la policía, de lo que aquí se llama represión, ¿no?, que es la actuación policial para, como digo, dispersar a una manifestación, se llevó ni más ni menos que un tiro en la cabeza, como ya se ven imágenes tremebundas en medios venezolanos y latinoamericanos. Esto sucedió, como digo, hace unas horas, y a partir de ahí, bueno, pues se ha desencadenado cosas que no pensábamos que iban a ocurrir. Por ejemplo, la condena rotunda de la ministra de Interior y la confirmación de la detención del policía, con nombre y apellidos, Javier Mora, por lo que ellos entienden fue una negligencia, obviamente, y entendemos también por el calado de los tweets, que yo creo que son los que dan los termómetros, el termómetro, la temperatura de lo que pasa en Venezuela en el momento que ocurre una noticia, de la propia ministra del Interior diciendo que no habrá impunidad, e invita a los habitantes de San Cristóbal y de Táchira que estén tranquilos en sus casas, que no se movilicen. Esto quiere decir que en este caso no fue una muerte, desde luego, teledirigida, ni mucho menos. Seguramente haya sido de algún modo accidental, pero que habla de la tensión que se vive ahora mismo en Venezuela y de que policía, manifestantes y tensión no son buenas consejeras, y hoy tenemos que lamentar una muerte.
Me imagino que será complicado que, después de lo que ha ocurrido, las explicaciones, las diligencias que se hagan y las conclusiones sean del todo de fiar, conociendo como conocemos la propaganda que se lanza desde el Estado, ¿no?
Claro, por eso llama la atención cuánto hemos hablado de todo lo que pasa en Venezuela, incluso en estos últimos días, con la detención de Antonio Ledezma, entre otras cosas, del alcalde metropolitano de Caracas. Pero sí llama la atención que, como digo, hace apenas dos, tres horas, Carmen Meléndez, que es la ministra de Interior, haya dicho con todas sus letras: condenamos el asesinato de Kluivert Roa Núñez en el Táchira, seremos implacables en la aplicación de la justicia y la ley. Dice que ya hay un detenido por orden del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía General de Venezuela, que normalmente no es mucha garantía, pero que en este caso, como digo, este Javier Mora Ortiz, que es un policía nacional bolivariano de 23 años, ha sido vinculado a la muerte del chaval, y en este caso, pues supongo que intentarán atajar lo que por otros lados, y como estáis escuchando, leyendo y venimos contando, pues se está escapando entre las rendijas de todo lo que está sucediendo en Venezuela.
Hablando de leer, hemos también podido leer que el New York Times ha dedicado su editorial a Nicolás Maduro. Le llama maniático e incapaz, además de decir que tiene delirios conspiranoicos. Delirios conspiranoicos parece que está bastante probado.
En realidad...
Vamos, digo porque no para de hablar de conspiraciones todo el rato, ¿no?, para acabar con su gobierno.
Sí, efectivamente, además citando al New York Times, pero en el titular, en el mismo titular del editorial del martes, de ayer, el New York Times dice efectivamente conspiracy, dice esa misma palabra en inglés, así que queda claro lo que quiere decir de Maduro, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que el New York Times, en un editorial, que es una cuestión, vamos, que si alguien se quiere proponer aparecer en un editorial del New York Times, lo tiene más difícil que aparecer en las críticas de arte prácticamente. Es muy complicado, pues el New York Times, semana tras semana, desde principios de enero, hay un editorial ya recordado y que creo que ya se está estudiando en clases de periodismo, llamado Maduro en su laberinto, del pasado 26 de enero, que invito a quien lo pueda leer, y está traducido en el propio New York Times al castellano, habla pues de la visión que se tiene de un diario centrado, digamos, o de centro-izquierda, desde luego en Estados Unidos, la visión que tienen desde allí de Maduro. Y el mismo día, en ese editorial, no en el del 26 de enero, sino en el del pasado, en el de ayer, también hay una información del corresponsal, que también es corresponsal en Brasil, compañero, Simón Romero, se habla a pie de fila, a pie de cola, lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero en ese editorial sí llama la atención que habla de lo extravagante, de los métodos de Maduro y de la represión, y abundando un poco en la información a la que hago referencia, pues dice que hay mucha crítica, ya no tan solapada, desde el propio chavismo, que ya no es lo mismo que el madurismo, si es que eso existiese. Así que tenemos unos cuantos ingredientes para seguir hablando de Venezuela, no sabemos en qué términos, y desde luego Maduro diciendo que hay un eje Madrid-Bogotá, Miami, o en este caso sería Nueva York, pues desde luego es terreno abonado para seguir hablando de
él. Y pasando por Caracas, digo, por su alcaldía.
Y pasando por Caracas, sí. Para quien no haya entendido por qué el alcalde de la mayor ciudad de Caracas es detenido, pues es que habría que conocer cómo es la disposición municipal de una ciudad complicada como es Caracas, que tiene sus propios municipios dentro. Esos municipios están en su mayoría tomados por el chavismo todavía, pero el alcalde metropolitano, el que digamos dominaría, porque no lo hace desde 2009 de facto, porque fue expulsado de las oficinas del ayuntamiento y trabajaba en otras oficinas, que fue donde fue detenido la semana pasada, pues sería ese el que, no estando de acuerdo con Chávez ni con Maduro, de hecho es uno de los más firmes opositores, ahora fue detenido, mandó una carta en las últimas horas, una carta abierta al pueblo venezolano, insistiendo en que ese documento que Maduro dice que es una invitación al golpismo y que sigue defendiendo, entre otros, la única libre del trío opositor famoso, que es María Corina Machado, dice que él sigue defendiendo ese documento y que con él los miles de venezolanos que se quieran unir serán los que puedan combatir pues el gobierno de Nicolás Maduro.
En fin, que si en su día pensábamos que las cosas estaban revueltas con Hugo Chávez, Nicolás Maduro yo creo que ha logrado subir la tensión y subir la represión, por qué no decirlo también, en el país hermano nuestro, en Venezuela. Arturo Lezcano, corresponsal de la cadena COPE, muchísimas gracias y buenos días.
Un abrazo, buenos
días. Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuando el azul sea gris y todo esté tan dicho ya. Cuando no haya razón.
A 16 minutos para llegar a las 6, las 5 y las 6, las Canarias, es un buen momento también para dar un repaso a esas noticias que han llamado nuestra atención, porque son curiosas, extravagantes. En fin, por ejemplo, la primera: crean un reloj tan preciso que necesitará 30.000 millones de años para atrasarse un segundo.
Ni son tan estéticos como uno de Cuco, ni tan transportable como uno de pulsera, sin embargo, lo que sí son los nuevos relojes creados por un grupo de investigadores japoneses son precisos. De hecho, son tan exactos que llegan a asustar, pues únicamente se retrasan un segundo cada 30.000 millones de años, como dice Roberto, más del doble de la edad del universo. Concretamente, los científicos asiáticos han construido dos prototipos de dichos aparatos. Estos serán formados por celosía óptico-criogénica y cuentan con una forma similar a la de un ordenador. De hecho, sus creadores afirman haber ido mucho más allá de los relojes atómicos que existen en la actualidad, los cuales miden el tiempo al segundo. El nuevo reloj utiliza un láser especial para atrapar átomos de estroncio en pequeñas estructuras en forma de cuadrícula. A continuación, mide la frecuencia de la vibración de los átomos usándolos como péndulo atómico. Tras llevar a cabo las primeras pruebas, los investigadores estiman que se necesitarían nada menos que 30.000 millones de años para que los relojes se desvíen un segundo. Eso es mucho más preciso que el reloj átomo de cesio que se utiliza para definir el segundo y que puede retrasarse un segundo cada 30 millones de años.
Si pensabas que te habías librado del pequeño Nicolás, te presentamos al nuevo pequeño Nicolás, el de los Oscars.
Al más puro estilo del pequeño Nicolás, el hermano de Lupita Nyong'o, vuelve a ser uno de los rostros más recurrentes de los Oscars. Sin Sí, en la ceremonia 2014, Peters lograba colarse en el selfie multitudinario de Ellen DeGeneres. Este año ha vuelto a ser objeto de numerosos planos durante la gala y de todos los flashes de las fiestas posteriores. Y eso que su trayectoria nada tiene que ver con el cine. El año pasado, la ganadora del Oscar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por 12 años de esclavitud se jactaba de haber introducido a su hermano pequeño en el circuito hollywoodiense. En esta 87 edición de los premios se reafirma como acompañante estrella. Después de la ceremonia, Lupita presentó a su hermano a Beyoncé. El hermano de Lupita es estudiante universitario, atleta, le apasiona el fútbol y es seguidor del Real Madrid. Además, es un gran bailarín, tiene carisma y es experto en selfies. En su Instagram posa con famosos de la talla de la todopoderosa Oprah Winfrey, Glenn Close o John Travolta.
Encuentran una momia con 1000 años de antigüedad escondida en una estatua de Buda.
El hallazgo ha sido realizado por el Minder Medisch Centrum, ubicado en Holanda. Los expertos de este centro han encontrado una momia china con más de 1000 años de antigüedad escondida en una estatua de Buda que se exhibía en el Museo de Drenthe. El curioso hallazgo fue realizado a finales de diciembre del año pasado mientras los expertos realizaban a la susodicha estatua una tomografía computarizada, un proceso que consiste en analizar mediante rayos X una superficie. Tras las pruebas, los científicos se percataron del extraño habitante que había dentro de la escultura. La momia se corresponde con un maestro budista que pertenecía a una escuela de meditación china y vivió durante los siglos XI y XII. Actualmente, y según el Centro de Investigaciones, este descubrimiento es magnífico, pues es la única momia de estas características que está disponible en esta parte del mundo para ser investigada.
Y la más curiosa de todas, sin ninguna duda, es esta última. Descubre que su novio tiene epilepsia y se casa con un invitado.
El caso ha ocurrido en la India. Indira iba a casarse con su novio, Kugal Kishore, en la región de Rampur, en el noroeste de Nueva Delhi, pero acabó contrayendo matrimonio con un invitado a la boda después de que su pareja sufriera un ataque en plena boda. El novio de 25 años se desplomó en el suelo por un ataque epiléptico, a lo que Indira, de 23, reaccionó negativamente por el hecho de que los familiares hubieran mantenido en secreto los trastornos neurológicos del novio. Así, mientras el novio era trasladado a un hospital, la novia pidió a un invitado llamado Harpal Singh, familiar de su hasta entonces novio, que ocupara el lugar de Kishore para poder seguir así con el casamiento. El novio, por sorpresa, no puso reparos a la propuesta de urgencia. Pese a los intentos de los familiares de Kishore de que la novia no contrajera matrimonio con el invitado, situación que generó tensión y episodios de violencia, Indira se mantuvo firme en su decisión. Ante esta situación, los familiares del novio han presentado una denuncia.
Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre sí.
O no lo tenía muy claro, o ya lo habían decidido lo de, oye, a mitad de esto cogemos y te vienes conmigo y nos casamos, porque si no,
Yo me he quedado en una pieza.
Y es noticias que de verdad, que están ahí, que son presentes y que son totalmente realidad. Vamos con la realidad que nos ocupa y es esas dos canciones, grupo, solista, AC/DC, Sting, enfrentados durante toda la noche, pero sabemos que han compartido escenario en más de ninguna ocasión.
Noche infierno.
¿Y qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, aprovecho que está sonando ahora AC/DC para invitar a nuestros oyentes a que se metan en nuestro muro de Facebook y vean el vídeo de Chris McDowell, que tiene 12 años y lleva de los 9 ganándose la paga tocando la guitarra en la calle. Su banda favorita es AC/DC y ahora podría llegar a telonearlos. El club oficial de fans de la banda subió a su página de Facebook este vídeo de Chris interpretando You Shook Me All Nylon, que tenéis que verlo porque es un crack, y lleva ya miles de visitas. Y desde entonces ha comenzado una campaña, atención, para que el joven toque antes que los australianos en su concierto en Glasgow. Con 12 añitos tenéis que ver al niño tocando la guitarra. Y he de deciros que nuestros oyentes,
pues que más que de noche y de luna, pues son de infierno.
Pues este no es el lugar adecuado, que esto es la COPE.
Ay, vamos con Juan Moreno, que dice: hoy voto también por la elección de Roberto. Espero no salir chamuscado como ayer. Feliz. Como tenemos memoria de pez, Juan, eso es lo bueno que tenemos, que no nos acordamos, no te preocupes. Jesús Baztarrica dice: Highway to Hell, me ha dicho un pajarito que es de peaje, vaya por Dios. Juan Francisco Mundiñano: lo siento, Lartaón, para CDC es mucho CDC, voto por Roberto. Pablo Ángel Cano: mi voto para Roberto y el tío Angus. José Fernando dice: hoy también voy con Roberto con el tema de AC/DC. Miguel Doñoro: hoy voto por Sting, Lartaun y Javier Alonso Sandoica, que utilizaba esta canción como sintonía de su programa.
Correcto, aquí estaba yo también.
Miguel Girito Tobarra: para Robert. Vamos, que llegan los redobles. Ay, los tambores. Yago Tamargo: ayer no hubo conexión de internet en Asturias y no pude votar. Hoy mi voto va para Roberto. Pablo: saludos para todos los que hacéis en la noche las emisoras de música del grupo COPE. Sois la caña a seguir así. Francisca Álvarez, ACDC, me encanta. Juan Luis Frontón dice: hoy don Roberto. Uy, don Roberto, se ha salido.
Ay, sí, sí, me
don
gusta.
Don Roberto.
¿Qué te parece? Mi grupo de referencia de juventud y madurez, ACDC Forever. Saludos para un nuevo oyente y amigo, Chavisque. Oye, pues saludos, Chavisque. Alberto Pellani: después de ayer haberme metido con Roberto un poco, dejo de lado a mi cantante favorito y doy mi voto a ACDC. Seguid con este nivel de música nocturna. Abrazos para ellos y besitos para ellas. Ana María y Alex Ogues también votan por ACDC. Querencita dice: me quedo con Larti, pero te veo muy inspirado últimamente, Robert.
Gracias,
como Keren. Messi, ¿eh? Abracito y beso.
Qué partido hace eso ya.
Damarillo: hoy está reñido. Estaba por Sting, pero el directo de ACDC me ha ganado. Ángel Cruz: Nuclear Launch Detected. Madre mía, lo que ha elegido Lartaun esta noche, no hay lugar para la duda. Mi voto directo para Lartaun, pese a los grandes AC/DC. Ya sé que esta noche será espectacular, como siempre. Encima ponéis los Rodríguez y es que sois los mejores. Os quiero, os quiero. ¿Quiénes sois? ¡Ay, otro candamal de memoria! Basilio Covacho: ACDC, pero que suene un poquito. Bueno, ya ha sonado antes, ahora toca la de Lartaun. Javier Cebrián: hoy gana como tema el de ACDC, como artista para mí Sting. O sea que empate, chicos. Y termino con Laura Ladrón de Guevara: en casos así me cuesta mucho decidirme, pero me decantaré por Sting, solo por hoy.
O sea que ha ganado Roberto.
Ha ganado Roberto, ya te he dicho que nuestros oyentes son más de infierno.
Pues nos vamos.
Venga.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo
estén. Lartaun de Azumendi, Pedro Pérez, Paco Ventura,
Belén Ródenas, Mónica Villalaín, Roberto Pablo y en la técnica Mariano García. Te dejamos ya con la mañana, por supuesto, con la mañana de Ángel Expósito.
Con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.